Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Alex Freire.
Bueno, gracias por estar, por empezar, Alex. ¿Cuánto hace que se te ocurrió empezar a correr el camino de la visibilidad? ¿Cuánto tiempo?
Es un proceso que lleva toda la vida. Porque la primera militancia la hice resistiendo la propia colonización cultural de la que yo fui sujeto. Luego, en transformar mi entorno familiar. Eso fue una militancia. Y también fue, es como que de alguna manera uno nunca termina de visibilizar o de salir del placar, si queremos usar
ese término,
frases
tan,
instaladas,
tan
¿no? acotadas por ahí a la cuestión homosexual, pero en términos de visibilidad, que también son interesantes para pensarlas como experiencias que se puedan traspolar o que se puedan incluso replicar, hay que tener en cuenta, es como la ciudadanía. Comienza por un proceso personal, ¿no? De descolonizamiento, descolonización, del sujeto habitante y la construcción del sujeto ciudadano, y luego la construcción del sujeto ciudadano militante, ¿no? El inicio de mi militancia arranca con la escuela secundaria. Un poquito antes, si querés, porque por circunstancias que sin duda tienen peso en mi vida, mi viejo me llevó a aquella convocatoria multipartidaria, multisectorial en el 82, 83 para pedir la vuelta de la democracia, para reclamar la vuelta de la democracia, que fuimos corridos con los gases lacrimógenos. También participé como niño, si se quiere, del involucramiento de lo que pasó con Malvinas, con la cosa de los soldados, la decepción que tuvimos también, abrir los ojos a tantas colonizaciones las que somos sujetos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, cuando entro al colegio secundario y comienzo a militar, en la FEDE, en la Federación Juvenil Comunista, siempre digo que es un excelente espacio para entrar y era un excelente espacio del cual rajar también.
De gran aprendizaje.
Muy buena formación.
Y bueno, y algunos dicen advertirlo a tiempo y escapar su momento, ¿no?
Porque esa militancia pedía que yo no sea visible.
Claro.
Yo milite, pero bajo algo que además estaba ocurriendo dentro de mí.
Sí.
En simultáneo, y cuando lo empecé a ver, cuando empecé a construirme, me empezó a hacer ruido mi propio discurso, donde pregonizaba una revolución que no me incluía.
Ahora, es que hay aquí, y a lo mejor corro el riesgo de yo también discriminar al decir esto, una doble militancia, una de convicciones políticas y de ejecución, y otra de reivindicación, que es la que se consigue casi cuando la democracia nueva va a cumplir 30 años.
¿Puede haber una sin la otra?
No creo.
Me pregunto.
No creo, no.
Digo, salvo que uno milite desde el personaje.
Claro.
Desde las encuestas, por ejemplo.
Claro.
En función de lo que le pasa a los demás. Y si lo que le pasa a los demás no te pasa, tu tarea no es la política.
Claro.
Si la idoneidad, digamos, no pasa porque te importa el otro, eso me parece que es un rasgo determinante para el tipo de militante que a mí me interesa forjarme, ¿no? ¿Cómo me interesa forjarme? Cuando me di cuenta que la FEDE no tenía ningún espacio, pero además necesité un tiempo para replegarme y empezar a construir mi sujeto político también. A los pocos años me enteré del diagnóstico de VIH en una época en la que el VIH-Sida era la peste rosa.
Claro, claro.
No existía ningún medicamento.
Otra barrera más, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad.
Y también que tuve que trascender también de nuevo yo mismo a las mías propias. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, me dijeron que tenía 3 años de vida y que vaya ordenando mis cosas, y yo tenía 20 años.
¡Qué bárbaro!
Ahí empecé a militar en el movimiento de las personas viviendo con VIH, un movimiento social heterogéneo, pero que sin duda está marcado por los últimos de la fila, ¿no? Por los grupos más vulnerados, prostitución, drogas, homosexualidad. No digo que el SIDA tenga que ver solo con eso, pero sí es cierto que en esos años éramos los grupos más afectados, que además éramos afectados por una sucesión de vulneraciones. Durante la dictadura había edictos policiales, genocidas, criminalizantes de nuestra propia existencia.
Sí,
el segundo
claro,
H, claro, que decía que 90 días de arresto por ser homosexual, hagas lo que hagas, sí, solo sí, por serlo.
Por serlo, nada más.
Entonces, la policía de los primeros años de la democracia, la misma era, también me metió en cana. Yo empecé a caer en cana desde 1986, a los 16 años, como 5 o 6 veces en los siguientes 2 o 3 años, y me enojé mucho. Me enojé mucho porque yo tenía 16 años, un pibe, era puto, no hacía nada, pero no hacía nada en términos de nada, nada.
Sí, sí, sí.
La policía, lo que encontraba en mí era un rebelde. Uh-huh. Nosotros habíamos aprendido las primeras herramientas, ¿no? Como que el DNI te lo muestro, pero no te lo doy, ¿viste? Te
claro,
lo muestro, yo tengo derecho
claro,
a que no me lo retenga. ¿Qué? Te agarraban de los pelos, te metían adentro.
Claro, claro.
Y encima, como yo soy puto, nos armaban un quilombo porque estaban buscando moralidad y buenas costumbres. El departamento, la División de Moralidad y Buenas Costumbres del Departamento Central de Policía, nos perseguía, fiero.
Uh-huh.
Y es por eso que nosotros respondimos a toda esa violencia ahora creando el Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, un organismo de derechos humanos que está destinado a recoger, sistematizar, denunciar, llevar a la justicia lo que aconteció con nuestro colectivo durante la dictadura.
Ahí, obviamente, en esta etapa de la Argentina, reconocimientos, reivindicaciones, pero todavía hay que trabajar mucho en la cosa cultural, ¿no? Porque
es eso.
La ley es un papel, si no se la ejecuta desde la condición humana, ¿no? Este trabajo, ¿cómo empieza a partir de las leyes?
De nuevo vuelvo a decir la cuestión de la construcción propia, colectiva, de la descolonización, de la construcción de ciudadanía. Estuve reunido con el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, y le reclamé que armonicemos políticas penales con el resto de las políticas. No puede ser que los presos se puedan casar y no se puedan amar, porque no hay preservativos en los pabellones, porque todavía resquicios homofóbicos que no fueron detectados hacían que todavía hoy no hay preservativos en los pabellones de las cárceles. Porque sigue estando prohibida la homosexualidad, de alguna manera, salvo que lo impidamos. La diferencia con otros años, con otros momentos, con otras décadas, con otros sujetos que no fuera yo mismo, es que este director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, un compañerazo, dijo, tenés razón, y ahora se resuelve. Entonces las implicancias de conquistas, como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, requieren militancias, requieren remover barreras en nosotros mismos, machistas. Por ejemplo, somos todos. Vos sos machista, yo soy machista, la presidenta es machista y mi papá es machista. Mi mamá también. Advertirlo, darse cuenta que el machismo no es un derecho, que la igualdad sí. Que el machismo no es un valor y que es algo cultural y lo podemos deconstruir, es lo que nos llevó a nosotros a hacer una campaña con muchos hombres que se están sumando a esta campaña de hombres contra el machismo, que empiezan a ser mis socios para remover barreras que justamente el machismo pone. Es una oportunidad histórica, la verdad que...
Yo entiendo que sí, pero además complace ver eso. Ahora, desgraciadamente los tiempos, sobre todo algunos, no todos los medios son hegemónicos ni concentrados, pero manejan siempre esa deformación cultural del tema de los tiempos, ¿no? De la charla plaza y esto que estamos haciendo nosotros. Y cuando vos descendés de la ley a la realidad cotidiana de un tipo que está en cana, por ejemplo, este relato.
O del Servicio Penitenciario Federal, que ayer hizo una capacitación para 550 de ellos, y en las evaluaciones que estuve leyendo esta mañana, la mitad decía que nunca había recibido una charla de educación sexual. Estamos llegando tarde.
Claro.
Siempre
claro.
Estamos llegando tarde. Es bueno reconocerlo y empezar a arrancar.
No, claro, hay que arrancar. Es bueno arrancar, digamos.
Ellos mismos decían, por ejemplo, el debate de matrimonio igualitario, hubo muchas mentiras que quedaron instaladas. Que una vez que se aprobó la ley, nadie se encargó de desactivar. Todavía hay mucha gente que cree que los homosexuales buscábamos el matrimonio para poder adoptar. Y quedó enojada con eso. Cuando les explicás que las personas solteras pueden adoptar y podían adoptar, entonces las personas homosexuales solteras podían adoptar, que nosotros no buscábamos la adopción, queríamos poder casarnos. Eso le daba derechos a los niños que ya estaban en nuestras casas.
Claro,
no es
claro.
Que nos permitía llegar a tener niños. Cuando les decís eso, se enojan con aquel que les mintió, pero hay que ir y decirlo. está lleno de sonceras instaladas, colonizadas. Nosotros decíamos el proceso de reorganización nacional, nosotros también.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Hoy podemos decir frases más completas, uh-huh. Frases que discuten esa soncera, que es una dictadura genocida, cívico-militar, con complicidades eclesiásticas del sector privado necesarias para haber funcionado y que además fueron activadas desde otros países. Uh-huh. Hoy lo podemos ver, hoy podemos luchar. Mirá, una compañera travesti de nuestra organización ya fue tomada como querellante en la causa del Pozo de Banfield. Es la primera vez en el mundo, uh-huh, que alguien de nuestro colectivo llega tan cerca de la igualdad como para poder pedir esta reparación. Y esto no significa que las travestis hoy tienen empleo, que la prostitución la entendemos como explotación.
Sí, sí. Todavía sigue habiendo una gran carga de discriminación.
Mucha tarea.
Y a veces en los mismos que... levantaron la mano y votaron en favor de la propia ley, ¿no? Pues que
vale.
Termina con esto. Hay un tema de carácter transversal, ¿no? La homosexualidad es una cuestión transversal que cruza la sociedad punta a punta y todavía...
Los derechos humanos en general.
Bueno,
¿no
los
son?
Derechos...
Eso lo son.
Somos personas, ¿no? Entonces está claro. Ahora, hay tipos que resisten desde la misma pertenencia...
Claro.
Primero a salir del placar, para usar este
término. Es la colonización. El proceso de descolonización.
Uh-huh.
No es normal... No es natural que nosotros pensemos que la homosexualidad no es normal o natural.
Uh-huh.
En realidad, es colonización pura. Claro que sí. La infelicidad propia de quien ha creído en un mensaje que le ha dicho que usted no es igual a mí en tanto derechos y dignidad. Que somos diferentes. Viva la diferencia.
Uh-huh.
Pero en materia de derechos, ojo. Entonces, esa colonización de la cual nos tenemos que desprender es un ejercicio,
claro,
doloroso.
Ni hablar, sí.
Siempre duele.
Y sí,
salir,
claro,
del placar duele en términos personales, ¿eh?
Uh-huh.
Es un ejercicio muy costoso. Es salir de la zona de comodidad. Que después de cómodo te das cuenta que no tenía nada.
No,
es estar así...
Estás encerrado en la lata.
Déjenme acá, no me dejen... Bueno, esto nos pasa también en todo proceso político. En todo proceso político.
Alex Freire, militante por los derechos de las minorías sexuales, uno de los líderes del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Su activismo logró que el Estado promulgara la Ley 26.618 de matrimonio igualitario. Perfiles. Conversamos con Alex Freire.
Bueno, a ver, hablemos un poco de después de las leyes, sobre todo el matrimonio igualitario.
Vienen otras.
Aparecen otras, aparecen otras demandas también, ¿no? ¿Qué soluciones viste cotidianas en amigos, en pares, en gente que militaba con vos? ¿Qué cosas podemos contar?
¿Impactos de
cómo,
la ley?
Claro, de cómo arraiga en la sociedad derecha, en el tipo de la calle, ¿no?
Bueno, a ver, he vivido tantas niños que están hoy pueden tener la obra social que no tenían,
uh-huh,
porque al haberse casado sus padres, por ahí quien les había adoptado no tiene empleo y el otro sí, y ahora esos niños pueden tener obra social,
uh-huh,
y entonces se pusieron aparatos. Yo vi niños con ortodoncia,
uh-huh,
producto de acceder a la obra social. He visto reacciones sociales, por ejemplo, colectivas,
uh-huh,
de refugio, de amparo hacia personas, reacciones en las escuelas. Hemos visto el uso de la tecnología para defender derechos. Niños,
uh-huh,
que filmaron a una docente y que después esa docente fue interpelada por el propio sistema educativo porque,
uh-huh,
estaba diciendo esa docente barbaridades sobre la homosexualidad.
Uh-huh.
Hemos visto el ingreso a la militancia como impacto.
Ajá.
Previo a lo que tal vez muchos vieron con lo del fallecimiento de Néstor Kirchner, nosotros veníamos viendo desde antes la,
uh-huh,
juventud sumándose a esta causa que los convocaba. Esta construcción afectiva más novedosa.
Uh-huh.
Bienvenido, si se quiere, el aputazamiento del periodismo.
Uh-huh.
Digamos, hay un periodismo de género que viene creciendo.
Sí.
Que es un sujeto político hoy, un actor muy importante que se puede soslayar.
No, claro.
La ley de fertilidad asistida, por ejemplo, de fertilización asistida, no podría haber salido sin el periodismo.
Claro.
Entonces, esos son impactos también de la ley. La visibilización de alianzas posibles, actores nuevos que se configuran, además de mi esposo y yo, discursos políticos. La presidenta, las banderas del orgullo que empiezan en toda Latinoamérica, lo vieron, flamear en los discursos de los presidentes de la región. El impacto regional de la ley, ¿no? Cómo se empieza a discutir en Colombia, en Uruguay, y se empieza a probar.
Bueno, hacer rodar estos temas, ¿no? Arriba de la mesa, porque esta es una de las cosas que hemos ocultado, hemos soslayado, desde el periodismo incluso. Y también un tema más grave aún. Yo empecé a trabajar en la radio todavía antes de la ley de los milicos. Empecé a los 16 años en
antes del Confer.
Antes de que fuera el Confer y demás. Y hay una generación, yo calculo, a lo mejor está mal generalizar, de 40 años que, por el temor a lo que fue el triunfo de esa dictadura cívico-militar religiosa, no participaba, no entraba. Pero también estaba el otro temor este de parte, ¿no? Del tipo que estaba resignado a ser parte de una minoría, de buscar antros, de buscar cuevas donde poder intercambiar sus posibilidades, pero no la vidriera, no el lugar donde mostrar, que es la forma de empezar a reconocernos como sociedad. Este me parece que es uno de los grandes logros, ¿no? Y esto es previo a la muerte de Néstor Kirchner, obviamente.
Sin duda.
Es producto también de cierto machaque que uno ha hecho.
Incluso
mismo, ¿no?
Vos en también.
Claro, por supuesto, porque uno empieza a corregir hasta el discurso, el lenguaje.
Es interesantísimo, porque las palabras construyen realidades.
Claro. Uno empieza a tener
El hombre nuevo, claro. Por ejemplo. Como realidad construida a partir de las palabras. El hombre nuevo no podía ser mujer y claramente no podía ser un puto. Hoy eso está recontra discutido por nosotros mismos.
Claro. En todo caso, hasta es un tema secundario, porque está la persona en primer término, ¿no? En primer plano.
Hoy podemos tener una presidenta que conduce un proyecto que conduce el país. Hoy podemos tener un homosexual, una persona abiertamente homosexual, que no estoy ahí por ser homosexual, y sin embargo, con el hecho de ser homosexual, también he ganado mi espacio en la lista para candidato a diputado nacional por una lista de un partido mayoritario. Después de la proclama de Tiahuanaco, cuando Castelli, cuando Monteagudo piensan en la cuestión de la igualdad y se plantan frente a los pueblos indígenas y decretan la igualdad, declaran la igualdad ante la ley en dos sentidos.
Sí, sí.
La igualdad ante la ley y también la igualdad para ocupar el mismo y cualquier cargo político que, por ejemplo, Evo Morales recién cumple, mirá vos, después de 200 años, recién uno llegó a ser presidente. Eso es la proclama de Tiahuanaco.
Bueno,
es un proceso revolucionario.
Nombraste a dos tipos que fueron ocultados por la historia oficial.
Claro, los igualitarios.
Los igualitarios. El vocero de Montevideo era el patrón de nosotros los locutores, yo también soy locutor, porque era el vocero de la independencia, de la emancipación, y fue ocultado por la historia oficial. Castelli, el mismo Belgrano.
Incluso, y es interesante también por la cuestión de la figura del locutor. El locutor no es alguien que repite un texto hablado nada más. Siempre se habló de Monteagudo y de Castelli como los oradores de la revolución. De Monteagudo, el orador de la revolución. El orador de la revolución estaba editando su discurso online y lo estaba diciendo.
Claro.
No es que le llegó un fax desde adentro del cabildo, andá y decí tal cosa.
No, es
así. Entonces, eran personas que construían, mientras daban sus discursos, construían política.
Desde su convicción.
Esa proclama de Tiahuanaco, recién hoy, en el 2013, 212 años después, porque fue en el 2011 la proclama, hace que una persona homosexual pueda, en igualdad de derechos y dignidad, ocupar en una lista con otros la posibilidad de llegar a una banca. Para nosotros, esto habla de que el proceso de revolución no termina. No fue el 25 de mayo de 1810, no fue el 9 de julio, sigue siendo, y faltan. Faltan muchas vergüenzas por
remover. Es un país joven, frente a las democracias instaladas en el mundo, donde curiosamente y paradójicamente todavía no están discutiéndose estas cosas, ¿no? Creo que América también, nuestro Sudamérica, este subcontinente nuestro, está marcando una vanguardia en ese reconocimiento
Argentina
social.
Argentina,
¿no?
Siempre fue vanguardia en procesos revolucionarios, desde el 25 de mayo de 1810, y es un proceso que continúa siendo vanguardista. Y que recoge, y con humildad recogemos, y con sabiduría, experiencias de otros países. Desde la Revolución Francesa, por decirlo de alguna manera, del matrimonio igualitario en España, por decirlo de una manera, y también de los juicios de Núremberg. siendo que los juicios a los genocidas en Argentina tienen una diferencia enorme, como que son jueces civiles, tribunales civiles, y sin embargo, nosotros con humildad recogemos la experiencia de pensar el genocidio, de pensar la lesa humanidad y de pensar cómo se responde, cómo se repara y cómo se construye historia hacia adelante.
Alex Freire, desde 1989, trabajó con grupos de personas viviendo con VIH. En 1995, formaron la Fundación Buenos Aires SIDA, pionera en implementar una metodología innovadora para comunicar estrategias de prevención frente a la enfermedad. Perfiles. Alex Freire.
Bueno, ahí tangencialmente apareció la candidatura a diputado nacional por la Capital Federal. Yo quisiera que profundicemos un poco en esto. Te pregunté antes de charlar, hay una convergencia ahí, ¿no? Del tipo, de Alex, del militante, del defensor de derechos de minoría, pero también del tipo que tuvo un roce con la política. Bien me aclaraste que no se pueden separar una cosa de la otra, pero ¿cómo te llega esta candidatura en un año muy convulsionado? Las elecciones legislativas sin el eje del candidato al Ejecutivo hacen una dispersión en la gente, en el electorado. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo estás recibiendo?
Bueno, por un lado, es una satisfacción enorme. 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 Creo que no milito solo por los derechos de las minorías, porque como bien decía, son mayoría finalmente. Uh-huh. Porque, por ejemplo, los homosexuales tenemos familia. Cuando se casa alguien, se casa el hijo de alguien, uh-huh, el hermano de alguien. Alguien le vende el arroz.
Lo malo que le pasa a toda la sociedad. Todos, claro.
Entonces, aborto, drogas, que son temas de agenda que yo vengo militando con mucha visibilidad. Uh-huh. La presidenta, qué inteligente que es al sumarme, también responde a esto que se dice que el kirchnerismo no debate estos temas que son de tanta importancia para la actualidad. A mí me toma esta invitación, esta respuesta a mi pedido de ser parte del equipo en el Parlamento con preparación previa. Nosotros durante el gobierno de Menem resistimos mucho a las políticas de salud, militamos mucho en la implementación de la Ley Nacional de SIDA, la Ley de Educación Sexual y Reproductiva, la Ley de Aborto No Punible en la Ciudad de Buenos Aires. Mi marido hizo, él como psicólogo, él firmó aquel informe que respaldó que entonces existiera el primer aborto no punible aquí en la Ciudad de Buenos Aires cuando fue un tema de hidrocefalia. Nosotros venimos militando desde mucho territorio. Uh-huh. Nos nutren demandas muy angustiantes. Sí. Tengo 3 oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Mi organización tiene 3 oficinas que reciben miles de personas en situación de prostitución y vengo escuchando pedidos desesperados. Y recorro el Parlamento, recorro las oficinas de los diputados, conozco a muchos, muchos me dan vergüenza, uh-huh, y me doy cuenta de que estamos recontra listos. En los próximos 4 años se van a votar estas leyes que a mí tanto me importan y yo quiero estar ahí. Uh-huh. Creo que puedo ser un motor muy, muy importante para que se concreten esas agendas. Me toma esta invitación a ser candidato a diputado nacional después de haber sido invitado en las elecciones pasadas a ser candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, por el Frente para la Victoria. Así que ya me toma respondiendo de alguna manera una invitación que me hiciera a mí el expresidente Néstor Kirchner después que yo fui candidato a legislador por el Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, porque la verdad que mi acercamiento al Frente para la Victoria es desde las convicciones totales. Además, es el partido mayoritario. Uh-huh. Si yo quiero que estas leyes salgan, tengo que persuadir a mis compañeros de la bancada, no irme enfrente. Uh-huh. Tengo que persuadir para que hombres y mujeres del Frente para la Victoria, con su machismo y su homofobia, puedan pensar en aborto, uh-huh, y puedan pensar en la mujer que ni le importa que vos y yo estemos hablando de esto ahora, pero está desesperada porque tiene que abortar y hoy está prohibido y lo va a hacer igual y tal vez esta noche esté muerta.
Corriendo riesgos con su vida, claro. Está claro eso. Hay un impacto importante en la condición de personas en estado vulnerable en la Ciudad de Buenos Aires. Yo ando por la madrugada por razones de trabajo y veo mucha gente en situación de calle. ¿Cuál es el impacto en la minoría de los homosexuales en la calle, la gente que más, que no, aunque no tenga nada que ver con la prostitución, me refiero claro. a tipos que están en estado de riesgo? Mirá, ¿qué cosas se sabe de
te
esto?
Te voy a hacer una comparación con lo que hablábamos del sistema penitenciario y ahora volvemos a la cuestión de calle. De todos los pabellones que hay en el Servicio Penitenciario Federal, el de homosexuales era el único que no tenía un teléfono para recibir llamadas. Lo mismo pasa en situaciones de pobreza, en situación de calle. Los refugios, por ejemplo, además de ser berreta, además de ser indigna la propuesta que tiene esta gestión, son excluyentes para las personas. Entonces, la pasamos peor. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Uh-huh. Cuando un tipo no pudo salir del placar y la familia lo manda a un geriátrico heterosexista, heterosexista en términos de que llega y le dicen, ¡ay, te vamos a presentar a una abuelita! ¡Ay, sí, tiene sí. novia, tiene novia! El tipo se quiere pegar un tiro en la cabeza.
Porque está en cana encima. ¿No?
Está en una situación de encierro.
Claro.
La persona que está en situación de calle también de alguna manera está en una situación de encierro. Uh-huh. De un sistema absolutamente marginador para los más vulnerados de entre los vulnerados. Los uh-huh. últimos de los últimos de la fila. La verdad que...
Como una trampa, ¿no? A cielo abierto.
Sí. Que se puede destrabar con estos corrimientos culturales, uh-huh. con esta mirada que estamos ampliando, creo que nuestro país está como rejuveneciendo. Estas son leyes, son conquistas que nos hacen ser un país más joven. Si bien llegan después de una maduración, nos quitan un peso de encima.
Bueno, es que aquí hay un tema también muy interesante. Cristina Fernández, de quien no voy a decir su edad por razones de caballerosidad deportiva, pero que... es de la generación nuestra, en La Plata, sobre todo, la recordamos estudiando, es una mujer que pertenece a un grupo donde buena parte del pensamiento fue eliminado por la dictadura. Han pasado años donde uno ha madurado, seguramente ha visto con otros ojos.
Yo me reiría mucho si alguien me quiere decir, ay, te voy a mostrar un archivo de la presidenta siendo homofóbica. Le digo, ¿querés que te muestre uno mío?
Claro, porque efectivamente, ahora... Sí, esa ausencia del pensamiento hizo que a lo mejor esto fuera más lento, este proceso, ¿no? Porque uno hubiera esperado este desborde como una gran catarata de respuestas a los derechos humanos al minuto del partido de Alfonsín en el 83. Complicado, ¿no?
Y a pesar de lamentar...
El tiempo que nos va llevando, tenemos que reconocer que las disfrutas están floreciendo y que está ocurriendo. Bueno, y que somos coetáneos. ¡Qué maravilla! La presidenta y yo...
¿Y vos?
Y sí,
somos todos de la época en cuando esto ocurrió.
Claro.
Claro, cada uno ha jugado un rol determinado, uh-huh. como dijo el expresidente, personas comunes con responsabilidades extraordinarias. Y aún así, somos coetáneos, es genial. Uh-huh. Somos del momento en que por fin, aunque algunos medios no lo cumplan, se prohibió la vergüenza del rubro 59.
Sí, claro.
Somos coetáneos claro. del momento en que por fin, aunque algunos medios no lo cumplan, hay una ley de medios de la democracia que barre uh-huh. la vergüenza del Confer. Uh-huh. Somos de la época en que por fin una travesti es querellante por haber sido violada por querer sí. ser Valeria.
Sí, sí.
Y somos coetáneos en el momento en que Videla murió, pero en cárcel común. Uh-huh. Somos coetáneos de este momento. Yo no pensé, te juro que no pensé No pensé que lo que pensaba cuando estaba en cana, de pendejo,
sí.
lo iba a poder vivir con tan entero. Cuando me dijeron que me iba a morir, cuando me dijeron que nosotros nos tendríamos que haber muerto, cuando me dijeron que era el demonio, acordate que a mí
sí.
me dijeron que sí, sí, sí. nosotros impulsábamos el plan del demonio uh-huh. y pensamos que alguien nos iba a pegar un tiro.
Uh-huh.
No pensé que nos iba a querer tanto la gente, que de verdad la gente estaba tan lista para abrazar nuestra sí. causa.
Bueno,
fue
estaba,
sorprendente, fue hermoso.
Estaba, había que rascar un poquito y
por eso
y
es que no pudieron. Por eso es que a pesar de que estamos demorando más de lo que hubiéramos querido,
sí.
no pudieron.
Uh-huh.
No pudieron.
Está bien, es muy interesante eso. Y además porque en cada uno de los rubros, y en esto me parece que también falta una rosca más de evolución cultural, social, en cada una de las actividades hay todavía muchos placares por abrir, de cabeza y de cuerpo entero, ¿no? Y ese me parece que es uno de los roles que nos asigna la ley de medios, a los comunicadores, terminar de romper esa trampa, porque no hay nada más genuino que el tipo hablando desde sí mismo, no desde la máscara que ha utilizado para
trepar, para poder
para
llegar.
Escribir, para llegar, para hablar, para lo que fuere. Me parece que es un momento, insisto, también formidable, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, este de las radios universitarias que pasaron de ser un derecho a una obligación. Estas organizaciones académicas tienen hoy la obligación de ejecutar sus medios para contar no solamente la actividad académica, sino cómo interactúa la preparación de un profesional que hoy es estudiante para llegar al servicio a sus pares una vez que ejerza su actividad profesional, ¿no?
Y con todo lo que falta, aún así, en esta democratización de la que vos hablás, hay una democratización adentro de esa democratización que podríamos empezar a hablar de la profundización de la profundización, que es que no solo hablemos de la obligatoriedad que vos decís, hablemos también de las universidades que están creciendo en cantidad y que entonces en esas voces que hablan en esas universidades, por primera vez, algunas personas llegan porque son el primer estudiante universitario de la familia. Y al mismo tiempo puede ser que sea la primera travesti que esté haciendo la carrera universitaria con su propio nombre. Y al mismo tiempo puede ser que yo esté diciendo que soy homosexual sin tener que tener miedo en decirlo. Entonces creo que la democratización de esa democratización es la que nos tiene a nosotros tan entusiasmados. Porque si no sería, cuando empezó la democracia, hubo como una bajada alfonsinista de crear los centros de estudiantes. Hoy es otra cosa. Esto es otra cosa. Cuando yo escucho de que la composición de los alumnos de la universidad está compuesta mayoritariamente por el primer alumno universitario de la familia, yo me emociono en serio.
Y es verdad.
Entonces pienso en las voces que... Que en las voces que se expresan, y me parece que es mucho más democrático todavía, porque esas voces, si no, con todo el peso dominante que tiene el sistema excluyente, haría que lo que decíamos universidad pública no era universidad gratuita, no era universidad para todos. Y hoy con otras medidas complementarias, esa gente, perdón, que me emociono, esa gente puede llegar.
Está muy bien.
Porque en nuestro trabajo, a ver, estamos acompañando a mujeres que ejercen la prostitución que están terminando el colegio secundario. Me invitaron el año pasado a la graduación y estamos viendo esas cosas, no podemos creer. Felicidad.
Son formas de salir, ¿no?
A mí no me engañan con tanto odio, no pueden.
Claro.
No pueden, a nosotros no nos pueden engañar. No nos engañan, a nosotros no nos engañan nada.
Perfiles. Alex Freire. Perfiles. Conversamos con Alex Freire.
Ahora, se me ocurre pensar en voz alta, ¿no? ¿Valdrá la pena tener medios sectarios? Por ejemplo, imagino una radio de homosexuales, por ejemplo.
No sé a quién tendrían que hablarle, no sé a quién las va a escuchar.
¿A quién los dirigimos, ¿no? Porque también esto le estoy diciendo con cierta ironía, esto ha hecho que nos involucremos...
Pero sí fue necesario.
Francamente, ¿no?
Sí ha sido necesario, claro que sí. De hecho, sigue siéndolo para algunos. Por ejemplo, ir a un boliche gay para mucha gente es un oxígeno. Una ley no hace que una sociedad...
No, esto que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo es la vida en el trabajo? ¿Cómo es todavía...?
Volver el lunes al trabajo para muchos es muy angustiante.
La joda,
porque
pesada.
Todos cuentan el asado, el otro... Alguien tiene que callar y mentir y cambiar el género de la persona con la que está. Todavía pasa muchísimo eso. Sí.
Qué mucho. Trabajo grande hay que dar todavía, ¿no? Ahí... Y decime una cosa, porque vos además de convivir con la enfermedad, sortear esa maladada frase, te quedan 3 años o lo que fuere.
Sí, hace mucho ya.
Tenés que...
Eran buenos esos 3 años, duraron un montón.
Sí, eran buenos, de calidad.
Era industria nacional.
3 años de goma, se estiraron. No, pero digo, porque a vos no te quita la energía, sino que parece habértela, hablando de cócteles, reinyectado, ¿no? Más energía para salir airoso por vos mismo, por tu salud, por tu horizonte, pero también por lo demás.
¿Qué querés que te diga? Cuando vos ves a los pibes cuando fueron a La Plata, con ese frío, con esas lluvias, uh-huh, ayudar al otro, vos me decís de mí.
Está bien, pero...
Es la energía que te da,
sí,
darte cuenta que hay un fruto.
Uh-huh.
Por eso no nos engañan. Porque el que se mete a jugar este juego se da cuenta que hay un fruto durante e inmediato, uh-huh, con uno mismo, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces no te sacan más de este juego. Cuando el piberío despierta, que hacer cosas, tiene buena onda, te juntás con otros donde no es el pibe de la esquina que te chupa hacia abajo, sino que es, vamos a hacer un proyecto colectivo y solidario y participativo y constructivo. ¿Qué sé yo? Cuando vos haces una mateada solidaria, vas,
sí,
al hospital,
sí,
y, cuando,
claro,
y eso también pensado desde el asistencialismo.
Uh-huh.
Ahora, cuando lo pensás en términos de desarrollo, cuando además te das cuenta que tu opinión importó, y ya no se trata de juntar ropa para llevar al hospital,
sí,
sino en discutir políticas de salud,
sí, sí,
ahí te, ¿sabés qué? Decís, quiero vale cuatro, quiero retruco, quiero la re, y, dejemos de joder, estamos,
claro,
haciendo historia.
Claro.
Te da, bueno, energía, claro.
Está bien, es cierto, es y tenés forma de enchufarte permanentemente para recargar la batería y seguir. Hablando de esto, ¿te imaginás en la Cámara de Diputados de la Nación, más allá de... bien induciendo, seduciendo a los pares, discutiendo con...
persuadiendo.
Personalidad, ¿no? Persuadir. Retrógrada.
Sí, claro. Claro, de hecho, vengo de eso.
Uh-huh.
Venimos de eso. Siempre vinimos de eso. Me la pasé discutiendo con mi propio retrogradismo, con el de mi familia, con el de la escuela, con el de mis amigos, con el de parejas, con el de otros actores políticos, sociales, culturales, religiosos, etcétera. Permanentemente he discutido con periodistas, con abogados, con jueces, he ganado esas discusiones, he discutido con genocidas y he discutido con diputados y he ganado esas discusiones. Hemos ido a recorrer ese tren fantasmagórico que Negre de Alonso armó desde el Senado para impedir la votación de la ley de matrimonio, que fuimos por todas las provincias, participamos en las audiencias. Sí, me encanta, no me pueden
porque...
mirar a los ojos, esa gente acá,
sí,
no me miran a los ojos,
ah, claro,
porque... no se animan.
Pero además hay una gran carga de hipocresía, ¿no? Que
las desnudo sin abrir la boca, uh-huh, esa carga. No pueden.
Claro, bah, claro. Sos un tipo molesto para esa gente.
Sí.
¿No? Un hincha pelotas, digamos, un tipo que... que claro. Orada.
El genocidio siempre prefiere que esto desaparezca.
Uh-huh.
La presencia ya cambia la situación. Aunque yo no abra la boca.
Uh-huh.
Cosa que va a ser medio difícil.
Complicado,
no soy como,
sí,
de Narváez, digamos,
sí, sí,
de poca retórica, según,
sí, sí,
el que tiene.
Y tampoco creo imaginarte durmiéndote en la banca, dicho sea de paso.
No creo, pero lo cierto es que el ejercicio de discutir a veces se hace con sola presencia. ¿Sabés que nuestra presencia ya discute?
Uh-huh. Bueno, claro, pero por esa misma molestia, ¿no? Dice, vinieron estos. Podríamos haber tardado, charlado tranquilamente, debatir tranquilamente, pero apareció. Hay que trabajar mucho todavía para separar. Yo digo, hay algo bueno. Nosotros estamos hablando de igual a igual. Felizmente no he tenido yo felizmente este problema tampoco en vidas anteriores profesionales, con o sin ley y sin este momento de la democracia. Eso me da cierta...
Sí, pero igual vos podrías hablar desde vos igual a igual con el otro. Pero el otro no se podía casar.
Ah, aparte el medio orientaba.
El medio lo podía echar.
El
confer sin, claro, duda lo hubiera echado.
Y sí, si no te dejaban hablar en la tonada, te imaginas lo que era. No hablar en tu tonada original provinciana, ni que hablar si sacabas a relucir tu personalidad verdadera, ¿no? Yo he conocido voces bien machistas, de esas que te hablaban desde una gravedad subterránea.
Desde el éter.
Que eran homosexuales.
Sí, claro.
Grandes tipos, grandes compañeros de trabajo, pero con la dificultad de esta convivencia. Complicado.
Dolorosísimo. Llegar del trabajo a casa y el enemigo se fue con vos a casa.
Uh-huh.
Si no salís del placar, te llevas el enemigo adentro, ¿eh? Eso hay que pensarlo, porque nos hace crecer a todos. Mirá, cuando el expresidente Néstor Kirchner, cuando lo conocí, fue en un acto en la Casa Rosada.
Uh-huh.
Yo estaba trabajando en un proyecto con UNICEF y con la Dirección Nacional de Juventud. Yo no era kirchnerista todavía, uh-huh, a pesar de que sí lo era. No lo digo solamente en términos de prácticas políticas, sino que tal vez yo no me había sumado al espacio en términos identitarios.
Uh-huh.
Y sin embargo yo estaba trabajando con el kirchnerismo. Y nos invitaron a la Casa Rosada a un acto en donde él iba a firmar proyectos para jóvenes. Y me dijeron, podés venir y podés traer gente. Es que hubo una época en la que había que llevar gente para llenarle el salón blanco al expresidente.
Sí, sí, sí.
Ahora no entramos, pero hubo un momento.
Claro, con el 22%.
Y yo dije, ¿sabés qué? Yo voy a ir con travestis. Y fuimos 10 chicas travestis conmigo fueron. Yo dije, demostrámelo. Demuéstramelo.
Uh-huh. El tipo se sacó foto con todas y me hizo, bien pibe, ¿eh?
Sí.
Pero esto recién empieza. Así fue.
Bueno, un camino por delante por recorrer. ¿Cuáles son las expectativas?
Y para mí ya había empezado hace rato.
Sí, escúchame, ¿y las esperanzas, el optimismo, construido sobre qué cosas inmediatas ahora, si pudiéramos decidir
mañana? Estar en la lista. Uh-huh. Estar en la lista. Que Clarín y La Nación tengan que poner mi nombre, que lo habían uh-huh. dejado de poner. Que tener entrevistas para hablar de estas cosas. Poner en la agenda de las elecciones las agendas que yo impulso. Eso. Ahora, ¿eh? No solamente si asumo la banca o si no la asumo, pero voy construyendo un perfil de candidato cada vez más interesante. La verdad es hoy, ¿eh? La verdad no es dentro de pasado mañana. Es esta entrevista con vos que va a estar en las radios universitarias sí. de todo el país, que ayuda a pensar. Uh-huh. Hoy es la alegría, no es que va a venir, está siendo.
Y hay un temor para que se pueda producir un retroceso frente a estas cosas. Si hay un cambio de gobierno, si hay un...
Nuestra tarea es que los derechos sean asegurados para siempre. Y aún así eso es una vigilancia permanente. Mira, en España, cuando asumió el PP, quisieron voltear la ley de matrimonio igualitario. Sí, y no pudieron. Uh-huh. Ayer o antes de ayer en Uruguay quisieron hacer un referéndum para voltear la ley de aborto, que ahí está vigente, y no pudieron. Uh-huh. Pero que lo van a intentar, y claro, lo van a intentar.
Alex, bueno, buena vida, gracias.
Está haciendo, gracias.
Chao.
Alex Freire actualmente es director de la Fundación Buenos Aires SIDA, referente de la lucha por los derechos en la diversidad y precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Coordinador de la Red Argentina de Personas Positivas, es reconocido por ser parte de la primera pareja integrada por personas del mismo sexo que contrajo matrimonio en Latinoamérica. Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.